Buenos días, buenas mañanas, aunque sigue sin llover, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Una jornada más aquí en Radio Sintonía con sus oyentes, con sus escollantes, para hablar hoy con el alcalde de Pájara, Pedro Armas, que ayer superó una moción de reprobación que le había presentado desde la oposición el grupo municipal del PP. Buenos días, alcalde. Alcalde, tenemos al alcalde al otro lado. Parece que hay algún problemilla de conexiones. El directo tiene estas cosas. Pero esperamos superarlo rápidamente. Los concejales del PP ayer en el pleno apelaron a la responsabilidad del resto de grupos políticos para reprobar a Pedro Armas, y afirman desde el PP que ninguno pudo defender una medida concreta de apoyo a los autónomos, pymes y familias, ¿no? Duny Álvaro, portavoz del PP, recordó al alcalde que la única bajada de impuestos que de momento entrará en vigor en 2021 es la bajada del IBE, impuesto de bienes inmuebles, que impulsó precisamente el PP cuando gobernaban Pájara. Esto es lo que nos dice Duny Álvarez. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Un poco más tranquilo hoy que ayer por la incertidumbre de que, bueno, ya se sabe que cuando se llevan cosas a votación pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, igual usted ya tenía garantizado que su continuidad al frente del Ayuntamiento de Pájara.
Vamos a ver, ayer no se estaba votando la continuidad o no del alcalde, se estaba votando...
No, la reprobación, quiero decir, hombre.
Bueno, una reprobación ya, pero aunque la reprobación, todos los concejales hubiesen votado a favor de la reprobación, usted sabe que eso al final pues es para que...
Sí, agua de borrar.
El presentante es poco menos que saliese en la prensa dando la noticia, porque legalmente, si bien es verdad que, como usted dice, políticamente hubiese sido feo que los compañeros de gobierno no hubiesen apoyado al alcalde, pero legalmente eso no es nada más que...
Sí, no está obligado a cesar en el cargo, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, es una moción más, vamos.
Alcalde, desde el PP, pues lamentan que, dicen ellos textualmente, ¿no?, que no saliera adelante la moción de reprobación, aunque los efectos, pues no, un alcalde no tiene por qué dimitir por el hecho de ser reprobado, como usted bien ha puntualizado, ¿no? Y entiende el PP que no salía adelante porque sigue primando más en la política conservar una silla en un gobierno, pues municipal, insular o regional, como sea, que pensar en los ciudadanos. Sí, y dígame, sí.
No sé en qué se basa el PP para decir eso. Vamos a ver, todos sabemos cómo funciona cómo funciona la democracia en España y en muchos países, pues más o menos igual. Un alcalde no lo elige el pueblo, ni un presidente del gobierno lo elige el pueblo. Sí. Eso lo sabemos prácticamente todos, y el que no lo sabe se lo decimos. Sí. Un alcalde lo eligen los concejales electos que salen, que tienen su acta, que luego nombran al alcalde esas actas de concejal.
Correcto.
Con los apoyos que tenga, el que tenga más apoyos, pues este es el alcalde. Hasta ahí más o menos vamos bien, ¿no?
Sí, correcto.
Bien, vale, pues nosotros, el grupo de AMF Nueva Canarias, que tenemos tres concejales, al comienzo de la legislatura dimos el apoyo y pusimos un alcalde en Pájara de Coalición Canaria.
Correcto.
Porque entendíamos que era... lo mejor en ese momento para el municipio, con unos acuerdos entre las tres fuerzas, era el PP, nosotros y Coalición Canaria. Como la fuerza más votada, pusimos al cabeza lista de Coalición Canaria. Bien, las circunstancias no mía sola, lo que pasa es que ahora entiendo a doña Duny, que está en la otra parte y quiere ponerse, pero ayer mismo yo les dije en el pleno, si no sé si usted vio el pleno, durante el transcurso del pleno, yo creo que por primera vez dijo el alcalde de Pájara, hasta aquí llegamos. El alcalde de Pájara no tiene por qué estar todos los días desmintiendo las boberías, por no llamarlo de otra forma, que se les ocurre a la oposición, porque no se han dado cuenta que estamos en una pandemia mundial, que es la primera vez en la historia que se da una cosa de estas, en las contadas las circunstancias que tenemos, y que mire usted si le preocupa o no le preocupa al vecino que está en Pájara, que no sabe si tiene para comer mañana, que no sabe si va a tener puestos de trabajo, que una reprobación o no del alcalde. La imagen que estamos dando hoy en Pájara de verdad me recuerda a la que están dando, porque me parece pésima la que están dando a nivel nacional en España. Siento vergüenza, y mire que soy político, trabajo en la política, y esto lo hago porque me encanta, no lo hago por el sueldo, lo hago porque me encanta lo que hago. Me parece triste que aquí estemos intentando hacer, yo se lo dije ayer a la concejala del Partido Popular, pero cuando usted quiera salir a los medios de comunicación y darse bombo, o darse a conocer, no utilice al alcalde de Pájara, utilice otros argumentos. Porque hasta empezando el debate, el portavoz adjunto de Coalición Canaria, que es don Miguel Ángel, habla siempre, en vez de hablar el portavoz, suele hablar el portavoz adjunto, pues dijo que él sabía que eso no iba a salir adelante y que no iba a llegar a nada. Si de antemano saben eso, ¿con qué fin estuvieron un mes o 20 días dándole bombo? Como si ese fuera el problema más importante que tiene.
Bueno, hoy, pero le ponen a usted en el candelero.
Sí, claro, eso sí.
Cuestionan su gestión.
Que no me conocía, me conoce. Pero me da vergüenza, porque es que esos no son los problemas de Pájara hoy. Ni es el alcalde, ni son los concejales. El problema que tenemos es que parece que estamos más preocupándonos por nosotros. Por nosotros, por nuestro ombligo, que por los problemas que tienen los vecinos reales.
Sí, suele suceder. Pero
es que, de verdad, perdóneme, no es demagogia, que nosotros nos conocemos hace muchísimos años, pero... Y sabe que no es demagogia, sino que de verdad me preocupan los problemas de paz. Los problemas Dunia, reales de los vecinos, de los comerciantes, de todo.
Alcalde, Dunia Álvarez argumenta que, bueno, pues apela a la experiencia de un hombre que ayer estuvo ausente del pleno, de Rafael Perdomo, del que dice que sabe que la gestión del Ayuntamiento de Pájara es reprobable porque no ha llegado un solo euro de las ayudas directas que prometieron en su día el alcalde a los autónomos y a las pymes del municipio. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Sí, alcalde. Vamos a ver, las medidas que... También otra cosa que está faltando a la verdad, doña Dunia, ¿no? Uh-huh. Las medidas que propuso el alcalde, las propuso por escrito. No solo las he dicho en los medios, está por escrito, está aprobado en pleno. Por escrito, no me las estoy inventando, y las puede leer. Las medidas que se proponían, que fuimos los primeros que las propusimos cuando empezamos a hablar de que los remanentes se quedasen en los municipios. Usted sabe que los...
Fueron los primeros,
hablando
sí.
Que los remanentes... Que los remanentes
en Fuerteventura, por lo menos, fueron los primeros, sí.
Nosotros fuimos los primeros, no solo por ser los primeros, sino porque entendíamos que el dinero tenía que quedarse en el municipio. Entonces hicimos una propuesta por si venían a buscar el dinero, esos remanentes, decirle, mire, nosotros aquí tenemos necesidad porque somos el municipio el peor de España, pero eso no lo decimos ahora, a toro pasado, que cualquier astorero. Nosotros lo dijimos en el mes de marzo. Dada la circunstancia, un municipio netamente turístico, con el 99,9%, dependemos del turismo, vamos a ser los más perjudicados de España. Por lo tanto, entendemos que estos remanentes, en lugar de irse hacia otro sitio, tendríamos que mantener el tejido empresarial. Pero pensando en que esto durase 3 meses, más o menos, lo que estaba pasando, y a partir de los 3 meses, cuando se acabaran o acabasen los ERTE, se iba a quedar un montón de empresas sin poder tirar hacia adelante y se iban a convertir en ERE, y nosotros lo que proponíamos es ese dinero lo hacemos como mínimo durante 3 meses para ayudarles a esas empresas a arrancar de nuevo, y tampoco podemos ayudar a las empresas porque lo sabemos, las competencias del municipio, decíamos, se hace como una medida social, que es que ayudamos a la empresa a través de sus trabajadores, 1.000 euros por trabajador al menos durante 3 meses. Y lo que estoy diciendo no es verdad, lo puede usted leer en la propuesta que se llevó a pleno, que Coalición Canaria y PP no apoyaron, no apoyaron, a la misma vez que también hicimos luego una remodelación, una reforma del presupuesto, para una modificación del presupuesto, para poder ayudar a los servicios sociales y para poder poner, por si acaso que no viniera o viniese este, no viniese esa autorización, que la pedimos y está por escrito, la solicitamos al Estado de España, un 1.000.000 de euros para si nosotros de alguna forma podíamos ayudar directamente a las empresas con esas mismas condiciones. Bien, de eso que pusimos o escribimos, hay que agradecer que otras administraciones han podido copiarse o hacer las suyas, no vamos a decir copiar, hacer las suyas, de lo cual me alegro, como es el Cabildo de La Gomera, algún ayuntamiento de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, y con ese mismo criterio han podido dar ayudas. ¿Qué pasa? El Cabildo ha dado ayudas de 600 euros, creo, por trabajador, más o menos, era lo mismo que íbamos a hacer nosotros. Yo les he puesto a esta gente, que no hacen sino en revolver y confundir, porque es revolver y confundir desde mi punto de vista, y a los hechos me remito, es que Si nosotros ahora, que creo que sí, ya lo tenemos medio desbloqueado, porque hay que seguir unos procedimientos, como usted sabe, que usted trabaja en la administración y sabe de lo que le estoy hablando, pues nosotros tuvimos que pedir solicitud al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias nos manda al gobierno del Estado y el gobierno del Estado nos vuelve a mandar al gobierno de Canarias. Una vez que ha pasado esto, nos dicen los servicios jurídicos que tiene que pasar un tiempo prudencial, que eran 2 meses creo, para poder nosotros tomar la decisión de dar esas posibles ayudas, ¿no? Bien, ahora, dadas las circunstancias, como usted sabe también, porque estoy hablando con una persona que ha trabajado muchos años en la administración y sabe de lo que le estoy hablando, dadas las circunstancias, el Cabildo ya por el concepto que nosotros íbamos a dar esas ayudas, ya ha dado una, que es de 600 euros. Nosotros creo que por el mismo concepto no se pueden dar dos
ayudas. No,
que esa ley la modificó el Partido Popular. Esa antes sí se podía. Ahora, esa ley, después de la modificación que hizo el Partido Popular, dos administraciones no pueden dar por el mismo concepto las ayudas. Bien, estamos trabajando en ver cómo lo hacemos para poder dar la ayuda, de qué forma, que no sea por el mismo concepto que la ha dado el Cabildo. Y esas son las circunstancias reales. Otra cosa es lo que diga cualquiera, ¿no?
Alcalde, desde el PP, al margen de los 1.000 euros, de una ayuda de 1.000 euros a cada autónomo, desde el PP también argumentan que una excepción en el pago de mesas y sillas en terrazas, la reducción del 50% de las tasas por la expedición de licencias urbanísticas durante 2020 y una bonificación del 90% en el pago de licencias para construcción y reformas de viviendas sociales. Bueno, ellos lo que argumenta Dunia y Alejandro Quecharrón es que nada de esto va a poder entrar en vigor en 2020, ¿no?
No, ¿cómo que nada de esto va a poder entrar en vigor en 2020? Vamos a ver.
Sí, porque 2020 se está acabando ya, ¿no?
Sí. Hasta donde yo sé.
Sí.
Corríjame si me equivoco, porque no he estado...
No, yo no lo puedo corregir porque yo le estoy trasladando los argumentos del PP.
Quiero decir yo que a lo mejor tiene usted más datos que yo.
Diciendo
de lo que le voy a comentar, ¿no?
Sí.
Como conoce el Ayuntamiento de Puerto Rosario, digo, por ejemplo, no lo sé, pero hasta donde yo sé, el único ayuntamiento que ha hecho un pleno, ha modificado unas tasas para no cobrar las terrazas durante el 2020, ha sido el Ayuntamiento de Pajar. Los demás sí lo han propuesto, pero lo van a hacer a partir del 21. Eso,
2021.
Le estoy hablando de que es lo que tengo entendido. No, a lo mejor me estoy pasando, pero creo que es así, ¿eh? Nosotros en mayo, el primer pleno, pero es que eso está escrito, es que lo que yo no entiendo es cómo quieren hacer comulgar o cómo son capaces, porque ayer se los decía, digo, vamos a ver, ustedes son también, aunque sean de la oposición, que todavía no se han dado cuenta que están en la oposición, aunque sean de la oposición no significa oponerte, significa supervisar que se está haciendo bien los procedimientos, pero no que se tiene que hacer lo que tú dices, porque al final estás en la oposición. Sí, es verdad que haces propuestas, pero las decisiones, quien las toma es el grupo de gobierno, porque es el responsable de las decisiones que toma. No es porque las tenga que tomar porque son más bonitas que las otras, sino porque entiende que son las mejores y como responsable tiene que tomarlas, ¿no? Bien, pues dicho esto, nosotros en mayo hicimos un pleno. Modificamos la tasa para poder dejar exento lo del tema de lo que estamos hablando de las mesas y sillas. Y lo que es el ICIO, que es el impuesto de construcciones, nosotros sabemos, y ellos también lo saben, que un partido de fútbol no se puede cambiar las reglas a mitad del partido, ¿no? Y un presupuesto, lo que ya entra dentro del presupuesto, como es el IBI y el ICIO y esto, no se puede modificar durante el transcurso de un presupuesto que ya está aprobado. Pero sí se plantea para el presupuesto siguiente, que es lo que hemos hecho, y lo que le puso ayer la concejala de Hacienda, que ya hemos hecho las publicaciones y hemos hecho todo lo que había que hacer legalmente para que entre en vigor el día 1 de enero de este próximo año. El 50% de descuento de las licencias de construcción del ICIO, y hasta el 90% de bonificación si son de vivienda social. Todo eso está en marcha. Lo otro, las otras ayudas indirectas, hemos ampliado los plazos de cobro de impuestos, aprobamos la ordenanza, que estaba sin aprobar, la ordenanza para poder fraccionar los pagos hasta 3 años, aprobamos la de los aplazamientos para que pudiese aplazarse durante 6 meses, llámese empresa o llámese vecino. Todo eso lo hemos hecho en transcurso de junio aquí, porque usted sabe que hasta junio no estuvieron la administración parada, que no podíamos hacer nada. O sea, hemos hecho lo que hemos podido. ¿Se podía haber hecho alguna cosa más? Pues a lo mejor, seguramente que sí. Pero lo que no pueden decir es que no hemos hecho cuando está por escrito, aprobado en pleno. Por ejemplo, el que le estaba comentando antes, el pleno ese de la modificación que hicimos, donde pusimos 1.000.000 de euros para los empresarios que tanto están ahora apoyando al empresariado y para los de servicios sociales, el PP y Coalición Canaria no lo apoyaron. Y ahí está, está, usted puede ver el orden del día del pleno, porque eso queda escrito y se da fe, no lo apoyaron. Entonces, es muy bonito cuando ya pasó el toro, yo soy torero y yo me puse delante. No, tú no te has puesto delante, te has puesto a un lado y ahora me pongo al centro de la plaza cuando el toro ya pasó, ¿no?
¿Usted cree, Pedro, que el municipio de Pájara, dentro del contexto de Fuerteventura, es el que peor lo está pasando con la pandemia? Es sí. Otra afirmación desde el PP, ¿no?
No, en eso sí estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, pero es una cosa que yo no tengo bola de cristal, pero, hombre, ya tenemos un poquito de experiencia, con una por los años y otra porque conocemos un poco la administración. Cuando a usted le falta el aire y encima le ponen una almohada encima de la nariz, pues seguramente que respirará menos, ¿no?
Sí, pues lo más probable es que se asfixie, ¿no?
Sí. Por eso.
Y le ponen una almohada, ¿no?
Bien, lo más probable es que se asfixie, bien. Pues es lo que yo le quería decir antes. Vamos a ver, la imagen que están dando, y digo que están dando desde la oposición, porque yo creo que no hay persona más empática ni que más escuche que yo. Sí, verdad que soy un cabezota, en que si me empeño en algo hasta que no lo consigo, no renuncio. Eso es una cosa, y otra cosa es que si usted me viene con razones, nos sentamos a hablar y me plantea cualquier cosa con razones, y digo, tiene usted razón, pero... y esto hay que cambiar. Eso es una cosa, y otra cosa es que no, eso no se puede hacer. En mi diccionario, en mi vocabulario, en mi pensamiento, no existe la palabra no se puede hacer. Eso no existe. Yo sé que prácticamente todo se puede hacer, y lo que no se puede hacer, se intenta por lo menos, pero no ya de antemano te retiras porque eso no se puede hacer. Entonces, desde ahí sí le digo que en eso sí estamos totalmente de acuerdo, que le voy a decir más, no de Canarias, ¿eh? Posiblemente seamos el municipio más damnificado de España, dadas las circunstancias, porque si vives el 99,9, por no decir el 100%, del turismo,
sí.
Y se cierra un cero turístico, imagínese usted. Yo, si me permite, en una reunión que tuvimos con los alcaldes, no le estoy hablando de ahora, estoy hablando de cuando la pandemia, a finales de marzo, y yo les planteé a los alcaldes, ahí están, bueno, cuando aquello estaba, sí, es verdad que el alcalde que había de La Oliva era que me fue el nombre ahora del compañero, hombre.
Isaí, el anterior alcalde, sí.
Sí, era Isaí. Y yo les planteaba, los municipios de Fuerteventura, que por lo menos los primeros años van a escapar mejor, es Tuineje y Puerto de Rosario. Hombre, ¿tú estás loco? Digo, no, sí, porque están todos los negocios enfocados hacia la población residente. ¿Qué significa eso? Que la población residente, de una forma u otra, puede ser que baje, puede ser un montón de cosas, pero ahora están en un ERTE, después estarán en un ERE, estarán al paro.
Y en un alto porcentaje son dos municipios que dependen menos del
turismo.
Por eso,
no dependen tanto del turismo, aunque sí es verdad que la gente son ciudades dormitorio, que la gente que vive allí casi todos trabajan en los municipios turísticos, pero lo que son los locales y los establecimientos están enfocados hacia esa persona. En los otros municipios, Antigua, aunque Antigua también tiene una parte que es así, pero Antigua, La Oliva y Pájara, sobre todo Pájara, estamos enfocados directamente al turismo. Todo, hasta los ganaderos estaban enfocados al turismo. Hasta los cuatro tomates que nos quedaban porque se cerró la cooperativa el año pasado. O sea que todo estaba enfocado al turismo. Si te pones un cero turístico, significa cero ingreso. Cero ingreso significa que aguantas el tiempo que aguantes. Sí. Y los establecimientos todos, o los negocios estaban todos enfocados más o menos hacia el turista. Reconvertir eso hacia el residencial te lleva un tiempo de adaptación hasta que veas la realidad. ¿Qué voy a decir usted que no sepa? Todo eso es lo que ha estado pasando. Y claro, todavía esto es la punta del iceberg. Yo veo la luz al final del túnel porque estoy viendo de que a pesar de que Alemania está cerrada, a pesar de que Inglaterra está cerrada, cuando empezaron a poner los aviones, que hubo quien en las redes sociales se mofaba diciendo que venían 13 turistas, incluso algún medio de comunicación, diciendo que venían 13 turistas a Fuerteventura en el avión, yo no vi que venían 13 turistas. ¿Yo sabe lo que vi? Yo vi que venía un avión a Fuerteventura. Yeah. ¿Qué es lo importante? Porque ¿sabe por qué? Porque yo vivo en una zona de Pájara y Toto, vivo aquí en Toto, y vivo en una zona que parece mentira que a la altura que estamos todavía no tenga transporte público en condiciones. Entonces, si hay una guagua que pase, usted no tiene que coger el coche, usted tiene una guagua para ir, ¿no? Y si hay un avión que venga, aunque venga vacío, el que quiera venir tendrá posibilidades de venir y se irá llenando poco a poco. Si no se ponen los aviones, lo tenemos más crudo.
Usted, alcalde, ve la luz al final del túnel, pero yo, no es que sea pesimista, pero yo es que con la pandemia esta de la COVID, del coronavirus, yo es que no veo ni el túnel todavía, ¿no? Yo creo no, que esto va para largo.
No terminé de hablarle y perdóneme, pero...
Sí, no, perdone usted que lo interrumpí.
Estoy viendo... No, me he interrumpido para nada. Estoy viendo la luz al final del túnel y solo espero que no sea como la del quiste, que la cosa no está para... La cosa no está para quiste, la cosa es muy seria, ¿no? Uh-huh. Pero usted sabe que la del quiste que decía que ve la luz, veía la luz al final del túnel y no veía al final del túnel, lo que veía era la luz del tren que venía y lo arrolló.
Y yo espero
que la luz que estamos viendo, esa pequeña luz que nos está iluminando, porque voy por Caña del Río y veo alguna gente andando por la calle, algún turista, voy por Morro y veo algún turista. El otro día me decía un hotelero, dice, hombre, tenemos 15 hoteles abiertos.
Se nos ha cortado la comunicación con Pedro Armas, con el alcalde de Pájara, que bueno, ayer superó esa moción de reprobación que le planteaba el grupo municipal del PP, aunque, como ya quedó antes claro, bueno, expresado, pues una reprobación no implica que el alcalde tenga que dejar el cargo. No es una moción de censura, es una reprobación simplemente a su gestión.
La comunicación.
Volvimos, Pedro. Bueno, pero... Sí, continúa.
Estaba hablando de la ocupación hotelera. ¿Me escuchó?
Sí, le escuché perfectamente. El otro día estuvo por aquí el presidente del Sexfuer y también nos dijo cómo andaba la cosa a nivel de hoteles,
pues
a nivel
de ocupaciones. Que la cosa no está para tirar cohetes, pero bueno, quiero decir que se ve a alguien andando en la calle. Ha sido muy triste durante todo este tiempo, bajar a Morrojable y andarse toda aquella avenida sin ver un alma. Vamos, es que eso es tristísimo. Pero bueno, lo estamos pasando y vamos a ver si somos capaces de coger aire.
Y playas interminables, ahora haciéndose fotos de playas interminables prácticamente sin gente en las playas, ¿no?
Sin gente, sí.
Pero a pesar de todo eso, de todo ese panorama tan oscuro, bueno, pues la oposición les recuerda que llevamos 6 meses esperando por un plan de empleo que no llega, alcalde.
Bien, vamos a ver, eso también se lo recriminé ayer en el pleno, ¿no? Si le invito a que cuando se tiene tiempo... vea al pleno y más o menos...
Usted me lo
explica. Pero yo se lo digo, ¿no?
Usted me lo explica aquí y así nos enteramos todos los oyentes.
Sí. Vamos a ver. Ayer se los expliqué en el pleno. Los planes de empleo normalmente vienen a final de año, ¿no? Usted lo sabe, que también ha tomado la administración.
Sí, porque de un ejercicio para otro no. ¿Eh? Que de un ejercicio para otro como que no, sí. Sí, correcto, correcta su exposición.
Siempre vienen a final de año. Bien, nosotros, desde que pasó todo esto, dijimos que, bueno, pusimos, estamos hablando de que ha sido lo mayor de la historia, también hemos puesto sobre 1 millón de euros o algo así, para ese plan de empleo. ¿Qué pasa? Nosotros, aunque...
Otra vez nos quedamos sin comunicación. Estamos teniendo bastantes problemas hoy con la comunicación telefónica con el alcalde de Pájara. Con Pedro Armas. Otra vez recuperamos la comunicación, alcalde.
Don Tero, nos está fallando hoy hasta las
sí,
líneas de
teléfono. Sí, por ponerle un poco de broma a esto, un poco de humor. Yo no sé si el boicot es a usted o es a mí aquí a usted. En los micrófonos, ¿no?
Bueno, gracias a la
bueno,
a que nos conocemos hace tiempo, sabemos que no...
Pedro, ¿hasta qué punto?
Usted me había hecho una pregunta de
sí.
Que no sé si le había podido... Ah, lo del tema del plan de empleo, creo que era, ¿no?
Sí, el plan de empleo, continúelo, vale. Sí.
Sí, que le estaba contestando, el plan de empleo se hace a final de año. Sí. También pusieron, por ejemplo, que el año pasado, lo dijo el señor de Coalición Canaria, que el año pasado se lo habían dejado preparado desde el mes de noviembre y no sé qué, otra falsedad. El año pasado lo tuve que sacar yo de prisa y corriendo, que gracias a Dios que lo conseguimos hacer a primeros de marzo, porque eso tenía que haber estado en diciembre, se contrató una persona y lo conseguimos hacer a primeros de marzo, porque si no, no hubiese venido la pandemia y se hubiese quedado la gente sin poderlo contratar y sin poder trabajar. O sea que sabemos los plazos, ya tenemos la autorización y a la mayor brevedad posible lo intentaremos sacar porque sabemos la necesidad que hay en el municipio.
¿Hasta qué punto, alcalde, se puede admitir como cierto la valoración de que en los temas importantes del municipio el alcalde, la pasividad del alcalde es lo que destaca? Que dice que... argumentan desde el PP que parece que está ausente ante los reclamos de los vecinos, de la familia. Yo, en lo poco que le conozco, pasividad tiene
pasividad
usted poco.
Poca,
usted tiene
pasividad
muy...
tengo poca.
Es muy
hombre,
activo, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, otra cosa es los resultados que pueda
ya
sacarse de esa actividad, ¿no?
Sí, sí, eso sí es verdad. Yo, los resultados que tengo, Montero, como le estaba comentando antes, nos conocemos hace muchísimos años,
sí.
Los resultados se verán cuando tengan que verse. Sí es verdad que en este año ya se ven los resultados, lo que pasa que no es más ciego sino el que no quiere ver. A lo mejor la preocupación, como les comenté también durante el pleno, igual la preocupación de ellos es que están habiendo muy buenos resultados, digo, a la hora de resolver. Y esa es su preocupación. Le dije que no se preocuparan, que yo mi contrato termina el 23 y que posiblemente no me vaya a presentar más porque también tengo familia. Y ahora mismo en estos momentos, por las circunstancias, sabemos que la política te quita un montón de tiempo, ¿no? Pero o este trabajo que yo tengo, que lo hago porque me encanta, de verdad, no por el sueldo que estoy cobrando, no me canso de repetirlo porque es verdad. Pero sí bien es verdad que te quita muchísimo tiempo de la familia, de los amigos. Tengo un niño pequeño al cual pues estoy viendo crecer lo justo y necesario. Y me gustaría verlo un poquito más. Por lo tanto, sí es verdad que mi compromiso es con los compañeros que me apoyaron como alcalde y con los vecinos de Pájara al presentarme, es hasta que termine la legislatura. Luego ya veremos.
Alcalde, yo no me creo que usted no vuelva otra vez a...
Hoy por hoy, si me pregunta hoy, si hoy se termina la legislatura, le diría que no.
Ya.
Así, serio.
Sí, bueno,
todavía no lo sé.
Familiares.
Porque sí es verdad que tengo un montón de proyectos y a mí me gusta que cuando escribo una cosa en un papel es para luego intentar de cumplirla, por lo menos, ¿no? Pero si, por ejemplo, le digo, la recepción de una urbanización, que es la de La Parella, tengo dos más en a puntito, pero una ya la hemos hecho, y es la primera en la historia de Pájara, si eso es no trabajar, porque lo han hablado, ¿no? Eso no sé cuánto, vamos. La colaboración con el Cabildo, porque esto ha sido en colaboración con el Cabildo, pero ha sido una pesadez continua de poder solucionar el agua de esa zona, que se sacó de emergencia y se solucionó el agua de la zona. Por ejemplo, lo de el otro día que estábamos hablando, que venía de no sé cuánto tiempo, hoy me comunican que ya está funcionando esa máquina de rayos X en Morrojable. Que eso
es, pues qué alegría,
gracias también tengo que decir a don Manuel y a la directora Sandra que han colaborado, que han trabajado, pero a la pesadez desde el ayuntamiento. Nosotros hemos metido en todo lo que conlleva, da lo mismo la administración que toque, ¿no? En el ayuntamiento hay unas cosas que podemos resolver directamente nosotros y otras que las resuelven otras administraciones, pero si están en nuestro municipio es nuestro deber preocuparnos por ellas. El otro día mismo se desbloqueó también lo de Puerto de Morrojable. Coalición Canaria lleva gobernando 8 años y 5 meses, estuvieron gobernando seguidos, gobernando en el gobierno de Canarias. Lo que hicieron fue parar porque encargaron un informe medioambiental a un proyecto que ya estaba adjudicado dentro de un puerto para parar la obra, que después vino lo que vino la empresa y se paralizó. Pero estamos hablando de que esto viene negociándose en el 2008, que estaba yo de concejal de transportes, luego terminé en el 11, en el 14 ya se contrató y desde ahí ha estado paralizado. Bueno, ahora se ha mantenido reunión con el consejero del gobierno de Canarias y con el viceconsejero, también con el director general de puertos. Hemos intentado desbloquear esto. El compromiso que tengo es de que ya se hablaba con la empresa
para que lo, o lo mantenían o lo entregaban, y tenemos otras empresas que están dispuestas a llevarlo a cabo. Y así suma y silla, ahora mismo no las tengo apuntadas, pero de estos temas gordos, como, lo de las viviendas, el desbloqueo de la Lajita. No nos olvidemos que sí, que es verdad que en la legislatura pasada don Rafael Perdomo consiguió, a través de una disposición del secretario don Miguel Ángel, desbloquear ese tema. Usted se acuerda, no sé si se acordará, pero hay una frase muy memorable mía que yo decía que si yo entraba en un café solucionaba el tema, porque era sentarse a negociar con el empresario que en ese momento lo llevaba. Hemos puesto en marcha la Junta de Compensación de la Lajita. Estamos trabajando para agilizar los temas, para poder empezar a construir ese IES, a construir ese CAE, que ha habido que modificar el suelo, porque es muy fácil mandar un papelito diciendo tengo suelo, pero hay que modificar el suelo para que legalmente se pueda hacer. Tenemos a disposición del gobierno de Canarias, que lo hemos hablado también con el consejero, suelo para hacer viviendas si podemos. Las 500 viviendas esas que prometió Pedro Armas, ahora mismo hay en el ayuntamiento sobre 350 ya solicitando licencia para construirlas. Y así suma y sigue. Y después el día a día, yo le puedo decir que usted puede preguntar. Yo entro en el ayuntamiento sobre las 6:30, 7 prácticamente todos los días y por desgracia me dicen los vecinos que no me ven, porque sí es verdad que llevo un año aquí dentro a piñón intentando de poner en marcha cosas que usted y yo sabemos que si no arrancan ahora durante esta legislatura no van a salir, y algunas no saldrán, pero por lo menos ya estarán casi culminadas cuando termine la legislatura, porque los procedimientos de la administración son los que son y uno tiene que incentivarlos pronto para que luego los plazos den tiempo, ¿no? Eso ya es la valoración de los vecinos.
A mí lo que me dicen alcalde es que no hay respuesta, por al menos de momento, de Pájara. Y que solo Puerto del Rosario y La Oliva se dieron suelo a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. Bueno, claro, yo puedo entender que si una licencia de obras de un vecino, de una vivienda familiar, pues duerme en unas oficinas de urbanismo un año y medio incluso, pues entiendo que una modificación de un plan parcial, de un plan, en fin...
Sí, no se hace de la noche a la mañana, ¿no?
Tardará, ¿no?
Yo le puedo decir que también tenemos el plan general en marcha, que también lo contrató este alcalde, y también le puedo decir que ya lo hemos enviado, no sé si hoy salía, para el gobierno de Canarias, para la valoración ambiental, con lo cual significa que ya lo tenemos el avance preparado, y que significa que hemos conseguido una subvención de 300.000 euros por cumplir los plazos. Y que este alcalde que les habla se comprometió a si era alcalde, llevar a cabo el plan general. Y Dios mediante, yo no sé si me dará tiempo de terminarlo todo, pero estoy seguro que el 80-90% en esta legislatura, si no nos salen muy mal las cosas, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo, se va a ejecutar, que es la herramienta de trabajo para el que venga luego poder hacer un municipio en condiciones, ¿no?
Sí, porque algo que le afean desde, por ejemplo, desde Coalición Canaria, ¿no? Es que, bueno, que el gobierno de Canarias lleva 11 meses esperando por una respuesta del Ayuntamiento de Pájara para formalizar ese suelo en La Lajita, al que usted se refería para la construcción del centro de especialidades de La Lajita.
Sí, pero es como usted decía antes, ¿no? Una modificación de planeamiento lleva el tiempo que lleva, y eso es precisamente ese solar tenía una calle que la atravesaba por el medio que hay que hacerla desaparecer, y para hacerla desaparecer lleva un procedimiento, como usted sabe, que lleva la administración. Eso don Miguel Ángel no lo hizo. Don Miguel Ángel estuvo de alcalde y mandó un papelito diciendo que tenía suelo, pero nada más. No inició el procedimiento. Eso tuve que iniciarlo yo hace unos meses, cuando nos vino ya definitivamente la solicitud, igual que tuvimos que hacerlo con el suelo del instituto, que también todo el mundo decía que sí, pero no estaba tampoco vinculado a educación, que sabe que hay que hacerle una vinculación. Todo eso se ha aprobado en pleno y está caminando, y tardaremos lo que tardaremos en... Ya le hemos mandado al gobierno de Canarias a la disposición, que estamos dispuestos, que en el transcurso del próximo año lo tendremos ya definitivo, y que pueden, a ver si se puede poner en el presupuesto para que se haga el proyecto en el próximo año. Por parte nuestra, lo que pasa que don Miguel Ángel, que es el que está metiendo fuego con esto, está acostumbrado a trabajar en la banca, y la banca es de ahora para después, y aquí mando yo y ordeno y mando. La administración no funciona así, la administración funciona con unos procedimientos legales que hay que llevarlos a cabo, pero hay que iniciarlos y culminarlos. No solo se pueden iniciar y luego dejarlos ahí durmiendo el sueño de los justos, sino hay que iniciarlos y culminarlos, y es lo que estamos haciendo.
El problema, decía yo, bueno, el problema es el que es el problema, la falta de suelos, la falta de los compromisos que hay que adquirir con el gobierno de Canarias para que después se ejecuten los proyectos. Pero estamos cargando las tintas muchas veces sobre el gobierno de Canarias con algunas cuestiones, como por ejemplo esta, por poner un ejemplo, no es que sea la única. Mm. Y después nos estamos dando cuenta que donde no hemos hecho los deberes todavía es en Fuerteventura.
Claro. No, es que estoy de acuerdo totalmente con usted. Totalmente de acuerdo. Esto, los procedimientos llevan el tiempo que llevan. Hemos tenido lo que hemos tenido gobernando en Fuerteventura. Usted tenga en cuenta, por ejemplo, el agua en el sur. El agua en el sur es una pandemia o una algo que hemos estado sufriendo desde hace muchísimos años. Digo, estoy hablándole de Cardón, La Lajita, La Pared, toda esta zona. Todos hablando, bla, 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 y no se resolvía. Bien, se llegó este grupo al Cabildo y sobre la marcha hallaron por el camino del medio gracias a la disposición de emergencia y han conseguido, tanto en cuanto se hace esa gran inversión que se tiene previsto también, por lo menos mitigar ese problema grave que teníamos de agua, ¿no? Es por poner un ejemplo. Pero bien, lo que usted está diciendo, cuando lo de las viviendas, vino la directora general del gobierno de Canarias y me mandó un correo invitándonos a una reunión de hoy para paso mañana y que llevásemos suelo a disposición y no sé qué. Bien. Ahí hubo un malentendido, porque le pasó a Pájaro y le pasó a Tuineje, que durante la pandemia habían gente que podía solicitar desde el gobierno de Canarias ayudas para el alquiler, ¿no? Y claro, nosotros como Pájara también tenía ayudas para el alquiler, los vecinos de Pájara, en lugar de solicitarlo al gobierno de Canarias, que tardaba lo que tardaba, y además lo sacaron un día y a los tres días ya se acabó el presupuesto, lo solicitaban directamente al ayuntamiento. Y entonces La Oliva y Puerto, creo entender por lo que dijo la directora general, que fueron los más solicitudes que hicieron. Y entonces en el gobierno allá entendieron, desde la dirección general entendieron, que como ellos fueron los más solicitudes que hicieron, eran los más necesitados de vivienda. Y yo se lo dije, digo, mire, usted de verdad, perdone que se lo diga, pero creo que ese no es el baremo y no conoce Pájara, porque nosotros teníamos el problema atrasado desde hace muchos años de gente viviendo hasta en los coches porque no tenían dónde quedarse para ir a trabajar y si pagaban un alquiler no comían. Eso trabajando, imagínese ahora sin trabajar. Pero bien, hemos hablado, yo le puedo decir que he hablado con el consejero directamente y el viceconsejero y también otra. Le decía, bueno, yo tengo una suelo para unas 200 y pico o algo así, 250 o algo así tengo suelo, que se puede poner a disposición del gobierno de Canarias, pero mañana. ¿Qué pasa? Yo le decía, si usted no, en dos años, o en un año y medio, usted no lo consigue, las consigue construir, me devuelve el suelo al ayuntamiento para ejecutarlas desde el ayuntamiento. No, una vez que se da, no sé si me dijo 10 años, dígame, eso, si no tengo suelo, en lo que el planeamiento empieza a funcionar, no sé el tiempo que puede pasar, y usted me dice que el suelo que tengo se lo doy a usted y tampoco me lo permite luego la devolución, te deja con las manos atadas, y así quedó. Pero sí es verdad que le puedo decir que en la reunión que tuve el otro día con el viceconsejero y el consejero, tuve muy buenas sensaciones y pusimos sobre la mesa diferentes formas de poder conseguir vivienda para Pájara aquí en Fuerteventura.
Alcalde, la necesidad de acometer de manera urgente e inaplazable, esto entrecomillado de ustedes, la construcción de una dársena para embarcaciones deportivas y una zona recreativa y de esparcimiento en el muelle de Morrojable formó parte de la agenda que usted debatió estos días atrás con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con Sebastián Franqui.
Sí.
¿Qué expectativas? ¿Con qué expectativas?
Pues muy buena, le diré. Tuve la reunión con el consejero y con el viceconsejero. También estaba el señor Santana.
Gustavo Santana.
No he hablado más con ellos. Ya le digo que esto fue, creo, el jueves de la semana pasada. Ahora, durante esta semana he estado bastante bastante liado. Sí, él sí se ha puesto en contacto, ya usted ve, desde la consejería sí se han puesto en contacto con nosotros para que le fuésemos pasando documentación de lo que habíamos hablado, de los temas que habíamos tocado, por lo cual quiere decir que están interesados o están preocupados y que lo van a llevar a cabo, ¿no? Con ellos se habló del puerto de Morrojable, el cual quedó el viceconsejero que se iba a reunir en esa misma semana con la empresa concesionaria para ver si tenían idea de seguir hacia adelante con la obra o si no renunciasen a ella, que a lo mejor puede haber otras empresas interesadas. Se habló de la vivienda, de lo que hemos hablado antes, y se habló también del enlace de la carretera entre lo que fue donde está la autovía hasta el puerto de Morrojable. Entonces son tres cosas que desde la consejería se llevan importantísimas y se habló. Y las perspectivas muy buenas. De todo, tengo que decir que ya no es solo en la reunión, sino al día siguiente o al otro nos estaban ya reclamando documentación, lo que significa que nos escucharon, que no nos oyeron, sino que me escucharon y que tienen intención de ir en el buen sentido y trabajar conjuntamente las dos administraciones.
Con el con el colectivo que sí parece que ustedes han, bueno, pues entrado en buena sintonía es con los campistas, sobre todo con el tema de la gente que cada día va creciendo más, que disfrutan sus vacaciones en caravanas y en autocaravanas.
Sí. Parece hombre, que por ahí en buena bien. Sintonía hemos entrado con casi todos. Lo que pasa es que cuando se mete la política por medio, hay quien utiliza la política para hacer daño cuando saben que es lo contrario. Y lo siento de verdad porque alguna que
alcalde,
otra...
Y si no, no sería política, alcalde.
Sí, si no sería política, sí, verdad. Sí, pero Otero, cuando viene de Dunia o viene de Miguel Ángel, pues bueno, son concejales de la oposición, a lo mejor pueden estar enfadados por cualquier cosa y no valoran sus palabras, que son concejales. Uno tiene que medir la posición que ocupa. Yo como alcalde no puedo hablar como Pedro Armas. Ahora mismo con usted estoy hablando como alcalde de Pájara. Si a lo mejor hablo con un amigo íntimo en privado, hablo como Pedro con él, nada más, no como alcalde. Pero siempre que estoy en público hablando soy el alcalde, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y hay alguna gente que tienen un cargo y no se dan cuenta del cargo que tienen cuando salen a hablar. Que la gente entiende que cuando habla un cargo público, pues habla con conocimiento de causa, y si encima tergiversa las cosas, pues más mal. Pero lo que estábamos hablando, eso es otra cosa que el que les habla también estaba en el programa electoral que llevaba antes de las elecciones, de poner como mínimo 3 puntos en el municipio de recogida de residuos para lo que son las autocaravanas, porque conozco ese sector del turismo y sé que es una gente que también invierten mucho dinero por donde pasan. O sea que paran 3 días, 2 o 3 días, pero van y compran al supermercado, van y comen en el restaurante, y también es otro tipo de turismo que no el que puede comprarse una caravana de 50, 60 mil euros, no puede permitirse ir a comer a un restaurante. Como usted verá, es casi, no digo como un yate, pero sí es una segunda vivienda con ruedas. Y el que lo practica, un porcentaje muy alto, pues son gente de un poder adquisitivo de medio pelo hacia arriba, lo que significa otro tipo de turismo arriba, y hay que aprovecharlo, ¿no?
Y, alcalde, el puertito, no me refiero al puertito así, al enclave del puertito, me refiero a la acumulación de caravanas en los alrededores del puertito, ¿no? Que eso cada vez va más grande, más grande, más grande, más sí. grande.
Bien, eso se está convirtiendo es un problema que he heredado.
Sí, yo no sé, no
significa
es de ustedes,
que una herencia
viene escucha, de viejo, de siempre.
Sí, significa que una herencia tienes que, y sobre todo cuando es así a la forzada, ¿no? Una herencia tienes que asumirla y tirar hacia adelante con ella. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en un proyecto que ya lo tenemos terminado, lo que es la nueva, todo lo que son las líneas de reparto de energía dentro del pueblo, del puertito, y ya también terminando el proyecto del molino, de poner en marcha ese molino y demás. Esta semana próxima me parece que es, no sé si es la próxima, sí, porque le digo, tengo la agenda llena como 15 días hacia adelante, casi siempre, y eso que empiezo temprano y termino tarde. Pero a lo que le estaba diciendo, tenemos una reunión con los dueños de la zona, que es López San, no vamos a hablar solo de eso, sino de más cosas que tienen en el municipio, y esperemos que entre ambos poder darle una solución a la imagen que está allí, porque la imagen de verdad tengo que reconocer que es pésima. Pero claro, se viene arrastrando durante tantos años que de la noche a la mañana, y si le digo la verdad es porque tampoco me ha dado mucho tiempo de actuar sobre ese, que sí, que es importante, pero el día a día, con todo esto que nos ha venido encima, hemos tenido que ir marcando prioridades, porque cuando no te da tiempo tienes que ir marcando prioridades, pero no nos hemos olvidado de ese problema y tenemos que hablarlo con el dueño del terreno, a ver de qué forma le damos una solución.
Siempre nos llenamos la boca los majoreros en general, incluso en muchos casos los canarios, con ese marco incomparable que es la playa de Cofete.
Sí.
Quizás estamos mirando demasiado hacia la playa de Cofete y no somos capaces de mirar hacia arriba, hacia las montañas, hacia el pico La Zarza y el pico del Fraile, no sé, creo sí. recordar que se llama así. Y ahí los pocos endemismos que nos quedan en Fuerteventura están ahí arriba en esos picos, pero ahí arriba, si no se protegen de otra manera, ahí arriba también hay pues cabras, ovejas
sí.
sueltas. Hombre, sí. Yo creo que habría que, no sé, medidas de protección, vallados, algo, no solamente el pico sí. de la Zarza hay que protegerlo, yo creo que todo eso por ahí, porque es importante, porque son... flora que está desapareciendo y una vez que desaparezca, pues
Sí, después no existe. Bien, dándole totalmente la razón, si bien es verdad que eso es, ahora mismo toda esa zona que me está comentando es competencia del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Que sí, yo sé que las competencias no son de Pájara, pero Pájara tendría, como decían el presidente, hay que dar un puñetazo en la mesa y oiga, que esto aquí hay que protegerlo, que no puede ser que siga esto así, ¿no?
Eso le iba a comentar, que no obstante, aunque sea competencia del Cabildo, si nos hemos puesto en contacto con ellos. Mire, yo le voy a contar una anécdota verídica con lo que estábamos hablando antes. Y no es broma, ¿eh? Me lo contó alguien que vino a visitarnos. Yo, como usted dice, para mí la octava maravilla del mundo es Cofete. Porque la verdad es que las vistas son impresionantes. Y cuando te pones a mirar desde el mirador, no sabes si es una postal, si es el mar que se está moviendo, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que en la punta, con lo que usted comentaba antes, esto es una anécdota verídica. Un señor que vino a visitar, a dar una vuelta por aquí, a ver la isla, ¿no? Y fue abajo al puertito porque le habían dicho para comerse el caldo pescado y demás, como, vale. Pues cuando llegó allí, y vio, llegó por la carretera y vio aquello, vio lo de tal, le recordó a los suburbios que hay al lado de algunas ciudades por ahí de España.
Evidentemente.
Y cogió tal miedo que dio vuelta y se marchó. Pero así como se lo estoy diciendo. Entonces, también tenemos que pensar nosotros, ya digo, los que las están ocupando, que la imagen es importante, ¿eh? Es que nosotros lo conocemos, sabemos lo que es, pero cuando un turista viene a vernos y ve una cosa de esas, la imagen que se lleva no es nada buena. Y sobre todo, él porque habló conmigo, que me conocía, me preguntó y le dije lo que había, pero hay otros que se van pensando, uff, cuidadito con ir por aquella zona porque aquello es un suburbio de estos de... Porque es la imagen que damos, ¿no? Y con eso tenemos que tener cuidado, sobre todo, ¿no? Si vivimos de la imagen.
Evidentemente, ¿no? Pues, alcalde, yo, como siempre, le digo a todos los invitados que pasan por aquí, si usted quiere enviar algún otro tipo de mensaje, yo por mi parte, pues, he acabado ya las preguntas. Los micrófonos están a su disposición.
Muy bien, antes que nada darle las gracias, un placer, de verdad, un placer. Hacía tiempo que no hablábamos, aunque sea por teléfono.
Sí.
Ha sido un placer y quiero recalcar algo. Llegar hasta aquí nos ha costado un montón. Estoy hablando a los vecinos. Desde la administración no somos nadie sin la colaboración vecinal. Estoy hablando con la pandemia. La pandemia no ha pasado. Estamos viendo que somos un oasis en España hoy. Somos un oasis casi en el mundo. Hasta en Canarias, Fuerteventura es un oasis, que ya lo pasamos en el verano gracias al civismo y a la cooperación de los vecinos, porque las administraciones solas no pueden hacerlo.
Y algo de suerte, alcalde. ¿Eh? Algo de suerte también.
Sí, algo de suerte, pero le puedo decir que las medidas que se tomaron a tiempo, las intentamos de llevar a cabo desde las administraciones, y después, como dice usted, algo de suerte y la colaboración vecinal, que teníamos cuidado a la hora de la guardar las distancias, teníamos cuidado incluso donde estamos pecando un poco es en las fiestas que hacemos con amigos o con familiares, eso les quería decir.
De ahí vienen
los focos, nos vienen épocas un poco conflictivas para eso, que aunque estemos con la familia, intentemos en la medida de lo posible guardar las medidas de seguridad. Yo no me canso de decir que llevo desde marzo sin darle un abrazo a mi madre, que tiene 80 años. Así que tomemos el ejemplo.
Muy bien, alcalde. Gracias y buenos días.
Venga, un abrazo. Gracias.